Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Bien, continuamos aquí en este martes primero de septiembre y estamos ahora dándole la bienvenida a nuestro profe Seba Merallo. ¿Cómo anda, Seba? ¿Qué dice usted?
Muy bien, Monchi, con ganas de empezar el tema de hoy, que vamos a hablar un poco sobre la última dictadura.
Excelente. Vamos a saludar a algunas radios que nos sintonizan. Sabemos que estamos con más de 50 radios en todo el país, radios comunitarias, de pueblos originarios, privadas, rurales. Así que le mandamos un gran cariño, un gran abrazo y les recordamos que para que se comuniquen tenemos el WhatsApp, que es el 2512-0896. Saludamos a la gente de San Juan en FM 88.5, a La Lechuza FM 99.1, también en una radio comunitaria de San Juan, a Radio Encuentro FM 103.9 en Río Negro, a Radio 92.7 también en Río Negro, LU19 también en Río Negro y Radio El Refugio también para los amigos de Río Negro. Sean todos bienvenidos aquí en esta clase. Seba, entonces.
Tenemos una clase del nuevo formato, ¿no? Que es interdisciplinario. En la parte del siguiente bloque va a hablar el profe Rodolfo de Ciudadanía un poco de la importancia de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bien. Y de la importancia también de la búsqueda y la recuperación de la identidad. Así que en este primer bloque de historia vamos a hablar un poco del contexto histórico de lo que fue la última dictadura militar. Y si te parece empezamos con un audio de Historia de un País de Canal Encuentro.
Claro que sí.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura.
Bueno, ahí como decía el audio, ¿no? El 24 de marzo de 1976 se produce un nuevo golpe, lamentablemente, en la Argentina, que pone fin nuevamente, ¿no? al orden constitucional, al orden legal, y se acaba nuevamente el Estado de Derecho. Y comienza lo que se va a llamar proceso de reorganización nacional, que es la forma que se autodenomina esta última dictadura, y se presenta a la sociedad con este comunicado número uno de la Junta que vamos a escuchar ahora.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Bueno, viste que ahí hablan los tres personajes fuertes de esta junta militar, porque el golpe tiene la particularidad de que se hace en conjunto, claro, entre el ejército, la marina y la fuerza aérea, y los tres comandantes forman parte de esa junta militar que va a gobernar,
claro,
que va a tener como hombres fuertes primero a Jorge Rafael Videla, ¿no? Que va a ser el primer presidente, teniente general del ejército, a Emilio Macera de la Armada, un marino, y a Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea. El golpe nosotros decimos que es cívico-militar porque también tiene actores intervinientes que son de la sociedad civil, o sea, no solo fueron los militares, sino que hubo complicidad de sectores como la sociedad rural argentina, grupos empresarios y financieros, una parte del sector conservador de la Iglesia Católica, y también cuenta con el apoyo de los medios de comunicación masivos.
Claro.
Ahora, ¿cuál era el objetivo del golpe?
¿Cuál era?
Volver atrás con ciertas reformas sociales y económicas que se habían hecho, por ejemplo, durante el peronismo, ¿no?
Claro.
De alguna manera desempatar ese 50 y 50% que se llevaba el capital y los trabajadores del ingreso nacional, de esa torta del ingreso nacional, y querían un país, ¿no?, sin huelgas, sin esa distribución de la riqueza, sin justicia social y, por supuesto, con un Estado débil, ¿no? La dictadura dura 7 años y se suceden 4 gobiernos. El de Jorge Rafael Videla, del 76 al 81. Luego el de Roberto Viola, que va a durar solamente en el año 81. Ahí se produce como un golpe dentro del golpe, ¿no? Porque lo destituyen también a Viola. Y asume Leopoldo Fortunato Galtieri, que va a gobernar del 81 al 82. Con la particularidad, ¿no?, que se da en su gobierno el conflicto bélico por las Islas Malvinas, que hemos hablado en algún programa especial sobre Malvinas. Y el último, gobierno de Reinaldo Viñone, del 82 al 83, para luego dar paso a la democracia, por suerte, ¿no?, gracias a la lucha, que se celebran las elecciones en octubre del 83 y triunfa Raúl Alfonsín. Ahora, el golpe dijimos que iniciaba el 24 de marzo, para el 29 ya es designado Jorge Rafael Videla como primer presidente. Y el golpe se da en un marco también, en un contexto internacional interesante, que es la Guerra Fría, que también hablamos en otro programa, como una suerte de lucha contra el comunismo en el orden interno, ¿no? Como que había un enemigo interno con el que había que terminar, que ahora vamos a ver con qué palabra se lo designaba. Entonces se da en el marco de lo que se llamó el Plan Cóndor también, ¿no? Donde el gobierno de los Estados Unidos promueve dictaduras en todo el Cono Sur, en la región de Latinoamérica, a través de una doctrina que se llamó de seguridad nacional, que lo que hacía era promover que las Fuerzas Armadas de cada país de Latinoamérica se dedique a garantizar la seguridad y el orden interno de sus países de origen contra ese enemigo interno comunista, ¿no?
Claro, iba sucediendo en simultáneo.
Claro, había varios países de la región con dictaduras en ese momento. Y se entrenaban esos militares en la Escuela de las Américas, donde se adiestraban y entrenaban en métodos de tortura, de represión y demás, para toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, estaba ubicada en Panamá esta Escuela de las Américas. Lo cierto es que las organizaciones contra las que iban a luchar, ¿no?, que eran las organizaciones políticas guerrilleras en el orden interno, para esa época ya estaban prácticamente vencidas. Ejemplos son Montoneros, ¿no?, que era una organización enorme, guerrillera y peronista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que era una organización de orientación marxista. Pero bueno, lo cierto es que la lucha subversiva se usa también como una excusa para atemorizar y subordinar a toda la sociedad en general, digamos, no solo para luchar contra esas organizaciones que dijimos estaban prácticamente vencidas. Y la figura que se nombra es la del subversivo, ¿no? Y por subversivo se entiende a todo aquel que no está de acuerdo con la dictadura, o sea, que quiere subvertir, o sea, dar vuelta el orden político porque no acuerda con él. Ahora, en esa categoría, Monchi, entran todos. Entran los trabajadores, los artistas, los sindicalistas, los profes, los estudiantes, digamos. Entraban muchas personas en esa bolsa de la categoría de subversivo, ¿no?
Claro.
Y había, como dijimos también la clase pasada, censura de libros, censura a la prensa. Y el país se divide en zonas, ¿no?, donde las guarniciones militares, los edificios de las Fuerzas Armadas, destacamentos, comisarías y demás, se van a transformar lamentablemente en centros clandestinos de detención y tortura, que tienen ahí mismo salas de tortura y lugares para alojar a los detenidos, que se detenían, por supuesto, clandestinamente, ¿no?, y de forma ilegal. Centros clandestinos más conocidos tenemos la ex-ESMA, que queda acá en Avenida Libertador, en Capital Federal, hoy es un sitio de memoria, el Vesubio, que queda ubicado en el Gran Buenos Aires, La Perla, el Destacamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como D2, y la escuelita de Famaillá en Tucumán, que también era muy conocida. Como dijimos, bueno, los secuestros los hacían grupos de tareas, como especie de grupos comando que secuestraban ilegalmente, muchas veces a la luz del día, ¿no?, con zonas liberadas por la policía de ese momento. Se atrapaba a la persona y luego se le hacía un interrogatorio para tratar de sacarle algún nombre de otra persona que esté involucrada en algún tema político. Se prohíben también las reuniones públicas, había estado de sitio, ¿no? Se prohíben autores, canciones, contamos en lo que sufren también los músicos y los artistas. Se censuran películas en el cine también. Pero bueno, vamos a ver de qué forma justifica el gobierno todo esto que pasa, ¿no? Vamos a escuchar un audio del teniente Jorge Rafael Videla, presidente, dijimos, del 76 al 81, prestando mucha atención a lo que dice al respecto de esto.
La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y una cultura occidental. En la defensa de sus intereses, nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible, porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro estilo de vida nacional. como es lógico. La guerra es un hecho tremendo en sí misma y es también tremendo en sus circunstancias, en sus consecuencias. Esta fue una guerra, tremenda como hecho en sí mismo y tremenda en sus circunstancias. Esta guerra dejó un saldo, muertos, prisioneros, desaparecidos, un saldo de dolor que, por cierto, no nos alegra. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad.
Escuchábamos lo que decía Videla y cómo se justificaba todo este plan, ¿no? Ahora, viste que él lo pone en términos de guerra, dice. Claro. En una parte dice textual, Argentina aceptó una guerra que no buscó.
Claro.
O sea, para él lo que hubo fue una guerra con un saldo que él habla de muertos y también desaparecidos. Reconoce que hubo, claro, que hubo desaparecidos, pero habla de una guerra en la que los militares vencen sobre la subversión, ¿no? Ahora, esta explicación que Videla da a conocer, luego se va a conocer como teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, que en esa teoría se piensa que hubo dos demonios violentos, una lucha entre dos partes. Por un lado el gobierno militar y por otro lado los grupos políticos armados. Es decir, que la teoría de alguna forma equipara los hechos de violencia perpetrados por el Estado Nacional con los hechos de violencia perpetrados por las organizaciones políticas guerrilleras que dijimos por esos años estaban prácticamente vencidas. Ahora, ¿cuál es el punto débil de la teoría y de lo que dice Videla? En primer lugar, no se puede comparar la violencia que se ejerce desde el Estado Nacional y sus grupos armados contra la violencia que se ejerce desde la sociedad civil, perdón, que en ese caso muchas veces recurrió a la violencia porque estaba vedada la participación política y totalmente prohibida. En segundo lugar, no existió lucha de dos ejércitos regulares, digamos, eran el Estado contra pequeños grupos de la sociedad civil. En tercer lugar, el terrorismo de Estado lo que llevó adelante en la dictadura fue un plan sistemático, ¿no?, de secuestro, tortura, desaparición y muerte de personas que justamente no podían participar libremente en política y de otras personas que ni siquiera estaban interesadas en la política ni se interesaban en esa participación de, claro, de tipo político. Y en cuarto lugar, ya que Videla lo pone en términos bélicos, digamos, incluso las propias guerras, que son un hecho terrible en sí mismo, como bien dice él, tienen límites, digamos, no se puede hacer cualquier cosa en una guerra. Hay zonas, claro, francas, hay zonas de exclusión, digamos, no se puede asesinar a alguien sin juicio previo, y se rigen por ciertas leyes las guerras que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, y hay convenciones como las de Ginebra que legislan y regulan las leyes para salvaguardar derechos humanos de los prisioneros, los heridos, claro, y la población civil en particular. Entonces, la dictadura no fue una guerra interna, lo que llevó a cabo el terrorismo de Estado fue un plan sistemático que no tuvo ningún tipo de límites y no fue una guerra sino un genocidio, claro, en la cual, como contamos, bueno, mataban civiles, amigos y amigas de militantes, gente que no estaba involucrada en la política e incluso llegaron, como sabemos, a secuestrar bebés que luego se perdieron su identidad y fueron entregados a otras familias, ¿no? Pero bueno, ¿qué había detrás de todo esto? O sea, ¿cuál era el objetivo, ¿no?, también de la dictadura? Era llevar a cabo un plan económico. El economista conocido de la dictadura, el primer ministro de Economía, fue José Alfredo Martínez de Hoz. Él hablaba de liberar las fuerzas productivas. Su abuelo había sido uno de los fundadores de la Sociedad Rural, que es la agrupación que agrupa a esos grandes propietarios de la Argentina. Y el objetivo era ese, ¿no?, acallar a la clase trabajadora, terminar con el movimiento obrero y con la industria local también, ¿no?, dejar la economía librada al mercado global y al capitalismo. Esto terminó muy mal, por supuesto. La mayor parte de la población, que somos quienes trabajamos, nos vimos perjudicados. Hubo una alta inflación, más del 400%, se suspendieron paritarias, hubo congelamiento de salarios, y afectó a la mayor parte de la población. Se eliminaron también los controles de precios, digamos, se descalabró la economía, y no hubo ningún tipo de intervención del Estado en esa economía, que era justamente lo que ellos no querían. Claro. Y comienza también un ciclo de endeudamiento externo, que es algo que sufrimos hasta el día de hoy. Obviamente un modelo económico de ese tipo solo se puede imponer por medio de la fuerza y la represión, ¿no?, y por medio, claro, del terror. Ahora también nosotros mencionamos a la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Mientras en ese lugar se torturaba y había gente detenida, en 1978 Argentina salía campeón en el Estadio Monumental, a muy pocas cuadras de la ESMA. Ahora fíjate la locura que se vivía en el país y cómo se utiliza un mundial de fútbol como elemento de distracción y propaganda, ¿no? Para tapar lo que pasaba y mostrar un país al exterior, ¿no? Como un país en orden y, claro, y un país de fiesta. Ahora, ¿qué decía Videla sobre las personas que desaparecían mientras todo esto ocurría? Vamos a escucharlo.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Viste que dice el desaparecido, no está ni, claro, ni muerto ni vivo, y de esa forma justifica lo que pasa con esa figura del desaparecido. Ahora, por suerte, en este contexto hubo gente de grupos de la sociedad civil que empiezan a romper con el silencio. Rodolfo Walsh decía que el terror se basaba en la incomunicación. Claro. Empiezan a romper la incomunicación y se hacen oír, ¿no? Uno de esos grupos es nada más ni nada menos que las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que tenían a sus hijos y nietos y nietas desaparecidos. Y había incluso maternidades clandestinas, ¿no? Como por ejemplo la ESMA, donde nacían bebés y los entregaban. Y bueno, el 30 de abril de 1977, las madres y abuelas reclaman en la Plaza de Mayo, lo filman cámaras de televisión también de medios extranjeros, y ahí, como las reuniones estaban prohibidas y había estado de sitio, ellas tienen que empezar a moverse. Así nace la ronda de las, claro, abuelas y madres de Plaza de Mayo, y el reclamo inquieta a los militares porque se hace eco en los medios masivos internacionales, ¿no?
Claro.
Y bueno, acá escuchamos un audio de las madres y abuelas reclamando en la plaza, ¿no?
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Qué fuerte.
Tremendo, ¿no? La desesperación de una madre o una abuela que pierde a su en realidad en ese momento madre, ¿no?
Claro.
A sus hijas y a sus hijos y nietos. Ahora, bueno, con el correr del tiempo, ¿no? A mediados del 77 ya la imagen de la dictadura se va resquebrajando por este tipo de reclamos. Se hace eco en la prensa extranjera, ¿no? Por ejemplo, el diario Gerald británico escribe sobre el tema de lo que estaba sucediendo en la Argentina. El Mundial de 78, que era un elemento, dijimos, de propaganda, distrae por un tiempo, nos encanta obviamente el fútbol, claro, pero no termina de acallar lo que estaba pasando, esa imagen de la Argentina festiva con festejos y distracción, ¿no?
Claro.
Para el 78 Videla es ratificado como presidente, y ya entre el 79 y el 82, que son años muy, muy intensos, la crisis económica es total, el plan que lleva adelante Martínez de Hoz termina arrastrando a Videla, ahí va a asumir Roberto Viola como presidente, con otro ministro de Economía, que es Lorenzo Sigó, que tiene la frase conocida que dice: el que apuesta al dólar pierde, que aparece en una canción de Bersuit, ¿no? Ay, y empeora todavía más la crisis, ¿no? Él lo que quería, claro, era que no se apueste al dólar, empeora todavía más la crisis. Se produce lo que dijimos, que es como un golpe dentro del golpe. Asume Leopoldo Fortunato Galtieri, que nos va a llevar a otro desastre con su estrategia bélica, que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Que sabemos, bueno, cómo terminó. En el audio dice: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla en la Plaza de Mayo. Y bueno, la derrota de Malvinas obliga también a Galtieri a dejar su cargo. Luego asume Reinaldo Viñone, que es el último periodo del gobierno, y anuncia finalmente, por la presión que se estaba viviendo, las elecciones para octubre del 83, en las que triunfa Raúl Alfonsín. Ahora, como última jugada, la dictadura que hace, manda a destruir todos los archivos que existen sobre el secuestro, la tortura y desaparición de personas, para que no se los pueda juzgar, ¿no? Y una cosa, claro, que se pone en juego en esa campaña política del 83 es si se los va a juzgar a los militares o no, y es una de las grandes discusiones de,
claro,
de campaña. Lo cierto es que, bueno, en el 83 pudimos volver a votar y aparece un nuevo gobierno constitucional y democrático. Ahora, los 7 años de dictadura dejaron consecuencias irreversibles para el país y heridas permanentes que sufrimos hasta hoy.
Claro.
A grandes rasgos podemos decir, ¿no? 30.000 muertos y desaparecidos, 700 muertes en la guerra de Malvinas, la industria nacional prácticamente acabada, la riqueza mucho más concentrada y un país con mucha menos justicia social, una deuda externa que se multiplica prácticamente por 6. Y bueno, así se cierra, ¿no?, uno de los peores capítulos que vive la historia argentina, con consecuencias que vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Y seguimos buscando todavía a hijos, nietos y nietas. Y bueno, volvemos a decir acá desde la radio escuela, nunca más, ¿no?
Claro. Tremenda la clase, Sebastián, ¿eh? Muy, muy, muy preparado, con muchos datos, ¿eh? Muy, muy esclarecedor. ¿Tenemos música? ¿O tenemos una más?
Ahora vamos a darle paso al profe Rodolfo de Cívica, ¿no?, que va a hablar un poco sobre la lucha de las madres y abuelas, y va a hablar, ¿no?, de la importancia de la búsqueda por la recuperación de la identidad, ¿no?, que es algo que continúa hasta el día de hoy.
Bueno, Seba, te agradecemos mucho entonces la presencia. Gracias por ser tan claro con esta explicación, con tu clase, como siempre.
Gracias, ¿eh?, a vos, Monchi.
Muchísimas gracias. Sebastián Merallo pasaba y en minutos llega Rodolfo Rodríguez. Continuamos con la clase, aquí con música para ustedes. León Gieco, el país de la libertad. ¿Te gusta, León, eh?
Espectacular.
Sí. ¿Vos naciste en democracia?
Totalmente, sí, por suerte.
Claro, qué bueno. Excelente mirada.
Un privilegio.
Un privilegio. Continuamos con León Gieco, el país de la libertad, el que todos queremos. Vamos.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.